Y cuando llegó la septingentésima octagésima tercera noche, ella dijo: Y llegó él sin contratiempo a aquella ciudad. Y aconteció que el día de su llegada era precisamente un viernes por la mañana. Y Camar pudo observar que cuanto le había contado el derviche era la pura verdad. Y vio en efecto que los zocos estaban vacíos, las calles desiertas y las tiendas abiertas, pero sin vendedores ni compradores. Y como tenía hambre, comió y bebió de lo que le convino hasta la saciedad. Y apenas había acabado su comida, oyó la música y se apresuró a esconderse como lo había hecho el derviche. Y enseguida vio aparecer a la bella joven con sus 40 mujeres. Y a la vista de su belleza le poseyó una emoción tan fuerte que se cayó desvanecido en su escondite. Cuando recobró el sentido, vio que los zocos estaban animados y llenos de transeúntes que iban y venían, exactamente igual que si no se hubiese interrumpido el movimiento comercial. Y detallando aún en su espíritu los encantos sobrenaturales de la joven, comenzó por ir a comprarse trajes magníficos, de lo más rico y suntuoso que pudo encontrar en casa de los principales mercaderes. Y se presentó después en el hammam, del cual salió brillante como un rey joven, tras de tomar un baño prolongado y minucioso. Y solamente entonces se dedicó a buscar la tienda del barbero que la otra vez había afeitado la cabeza al derviche y no tardó en encontrarla. Y entró en la tienda, y después de las zalemas, por una y otra parte, dijo al barbero: Oh padre de manos ligeras, deseo hablarte en secreto. Te ruego, pues, que cierres tu tienda a los clientes que tienes costumbre de recibir, y toma esto para indemnizarte de la pérdida de tu tiempo. Y le entregó una bolsa llena de dinares de oro, la cual se apresuró el barbero a guardarse en su cinturón, tras de tomarla a peso con un leve movimiento de mano. Y cuando ambos estuvieron solos en la tienda, Camar le dijo: Oh padre de manos ligeras, soy extranjero en esta ciudad y únicamente deseo saber por ti el motivo del abandono matinal de los zocos este viernes. Y conquistado por la generosidad del joven y por su aire de emir, el barbero le contestó: Oh mi señor, se trata de un secreto que no he tratado de penetrar nunca, y hago como todo el mundo, y tengo cuidado de ocultarme todos los viernes por la mañana. Pero ya que la cosa te preocupa, voy a hacer por ti lo que no haría por mi hermano. Te pondré, pues, en comunicación con mi mujer, que sabe todo lo que pasa en la ciudad, porque vende perfumes en todos los harenes de Basra y en los palacios de los grandes y del sultán. Y como por tu talante veo que estás impaciente por esclarecer este asunto y que, por otra parte, te ha agradado mi proposición, voy al instante en busca de la hija de mi tío para someterle el caso. Espérame, pues, tranquilamente en la tienda hasta mi regreso. Y el barbero dejó a Camar en la tienda y se apresuró a ir en busca de su mujer, a quien explicó el motivo que le llevaba, y al mismo tiempo le entregó la bolsa llena de dinares de oro. Y la esposa del barbero, que era fértil de ingenio y servicial de corazón, contestó: Bienvenido sea a nuestra ciudad. Heme aquí pronta a servirle con mi cabeza y mis ojos. Ve a buscarle y tráemele para que le ponga al corriente de lo que quiere saber. Y el barbero regresó a su tienda donde encontró sentado a Camar esperándole y le dijo: Oh hijo mío, levántate y ven conmigo a ver a tu madre, la hija de mi tío, que me encarga te diga. El asunto es fácil. Y le cogió de la mano y le condujo a su casa donde su esposa dio al joven la bienvenida con acento afable y atrayente, y le hizo sentarse en el sitio de honor del diván, y le dijo: Familia y comodidad al huésped encantador. La casa es tu casa, y esclavos tuyos los dueños de la casa. Estás por encima de nuestra cabeza y de nuestros ojos. Ordena, oír es obedecer. Y se apresuró a ofrecerle en una bandeja de cobre los refrescos y las confituras de la hospitalidad, y le obligó a tomar una cucharada de cada especie, formulando cada vez el deseo de que obtuviese delicias y reparación para el corazón del huésped. Entonces Camar cogió un puñado grande de dinares de oro y se lo puso en las rodillas a la esposa del barbero, diciendo: Dispénsame lo poco que es, pero, inshallah, ya sabré agradecer mejor tus bondades. Luego le dijo: Ahora, madre mía, cuéntame todo lo que sepas acerca de lo que sabes. y dijo la esposa del barbero: «Sabe, oh hijo mío, oh luz de mis ojos y corona de mi cabeza, que el sultán de Basra recibió un día en calidad de regalo del sultán de la India una perla tan hermosa que debió nacer de un rayo de sol posado en alguna hueva milagrosa del mar. Era a la vez blanca y dorada según como se le mirara, y parecía encender en su seno un incendio en leche. Y el rey la estuvo contemplando durante todo un día, y para no separarse de ella nunca quiso llevarla sujeta a su cuello con una cinta de seda. Pero como era virgen e imperforada, mandó llamar a todos los joyeros de Basra y les dijo: «Deseo que agujereéis con destreza esta perla soberana, y quien sepa hacerlo sin estropear la maravillosa sustancia que la compone, podrá pedirme cuanto quiera, y será complacido con creces. Pero si no obtiene un resultado perfecto, o si su mal destino le hace estropearla, lo más mínimo, puede contarse en la pira de los muertos, porque haré que le corten la cabeza después de obligarle a sufrir todos los suplicios a que se haya hecho acreedor por su torpeza sacrílega. ¿Qué os parece, oh joyeros?». Al oír estas palabras del sultán y comprendiendo que arriesgaban sus almas, los joyeros sintieron un miedo extremado y contestaron: «Oh rey del tiempo, es cosa muy delicada una perla como esa, y sabido es que, para horadar las perlas ordinarias, hace falta una habilidad y un pulso muy raros, y que pocos maestros joyeros obtienen en ello buen resultado sin algunos accidentes inevitables. Te suplicamos, pues, que no nos obligues a lo que nuestros débiles medios no pueden soportar, porque declaramos que de nuestras manos jamás podrá salir una habilidad como la que es preciso desplegar para eso. Sin embargo, podemos indicarte quién sabrá llevar a cabo ese prodigio de arte, y es nuestro jeique». Y el rey preguntó: «¿Y quién es vuestro jeique?». Ellos contestaron: «El maestro joyero Obeid. Es infinitamente más hábil que nosotros, y tiene un ojo en la punta de cada dedo y una delicadeza extremada en cada ojo». Y dijo el rey: «Id a buscármele y no tardéis». Y los joyeros se apresuraron a obedecer y volvieron con su jeique, el maestro Obeid, quien, tras de besar la tierra entre las manos del rey, se mantuvo de pie esperando órdenes. Y el rey le explicó el trabajo que exigía de él y la recompensa o el castigo que le esperaba en caso de éxito o de fracaso. Y al propio tiempo le enseñó la perla. Y el joyero Obeid tomó la maravillosa perla y la examinó una hora de tiempo y contestó: «Moriré si no la horado». Y acto seguido se puso en cuclillas con permiso del rey y, sacando de su cinturón ciertas herramientas sutiles, colocó la perla entre ambos dedos gordos de sus pies juntos, y con una habilidad y una ligereza increíbles, manejó sus herramientas igual que un niño manejaría un peón, y en menos tiempo del que se necesita para horadar un huevo, perforó la perla de parte a parte sin una rebaja ni la menor lasca, con dos agujeros iguales y simétricos. Luego la limpió con el revés de la manga y se la ofreció al rey, el cual se dilató y osciló de satisfacción de contento. Y se la colgó al cuello con un cordón de seda y subió a sentarse en su trono. Y miró a todos lados con ojos iluminados de alegría en tanto que la perla era cual un sol que le colgase del cuello. Tras de lo cual se encaró con el joyero Obeid y le dijo: «Oh maestro Obeid, di ya lo que deseas». Y el joyero reflexionó una hora de tiempo y contestó: «Alá prolongue los días del rey. Pero el esclavo cuyas manos tullidas han tenido el honor insigne de tocar la perla maravillosa y de devolvérsela a nuestro amo perforada con arreglo a su deseo, posee una esposa muy joven a la que tiene que mimar mucho, pues ya es bastante viejo. Y cuando los hombres están de regreso en la vida, si no quieren hacerse antipáticos a sus esposas, deben tratarlas con toda clase de miramientos y no hacer nada sin consultarlas. El esclavo, pues, querría ir a pedir opinión a su esposa con respecto a la petición que le permite hacer nuestro amo magnánimo, y ver si no tiene ella misma que formular un deseo preferible al que pudiera imaginar yo. Porque Alá no solo le ha dado juventud y gracia, sino un ingenio fértil y perspicaz y una cordura a toda prueba». Y dijo el rey: «Date prisa, Osta Obeid, a ir a consultar a tu esposa y volver a traerme la respuesta, pues no tendré reposo espiritual mientras no haya cumplido mi promesa. Y el joyero salió del palacio y fue en busca de su esposa y le sometió el caso. Y exclamó la joven: «Glorificado sea Alá que hace que llegue mi día antes de tiempo. En efecto, tengo que formular un deseo y poner en práctica una idea singular, en verdad. Gracias a los beneficios de Alá y a la prosperidad de tus negocios, somos ricos y estamos al abrigo de la necesidad para el resto de nuestros días. Por ese lado, nada tenemos, pues, que desear, y el anhelo que quiero satisfacer no costará un dracma al tesoro del reino. Helo aquí. Ve a pedir sencillamente al rey que me dé permiso para pasearme todos los viernes con un cortejo semejante al de las hijas de los reyes, por los zocos y las calles de Basra, sin que ose nadie mostrarse entonces en la calle, so pena de perder la cabeza. Y eso es cuanto deseo del rey como recompensa a tu trabajo referente a la perla perforada». Al oír estas palabras de su joven esposa, el joyero llegó al límite del asombro y se dijo: «Alá Karim, muy sagaz tiene que ser quien pueda envanecerse de saber lo que bulle en el cerebro de una mujer». Pero como amaba a su esposa y era viejo y muy feo, además, no quiso contrariarla y se limitó a contestar: «Oh, hija del tío, tu deseo está por encima de la cabeza y de los ojos. Pero si cuando pasa el cortejo abandonan sus tiendas los mercaderes de los zocos para ir a ocultarse, los perros y los gatos devastarán los escaparates y cometerán otros males que han de pesar sobre nuestra conciencia». Ella dijo: «Para evitarlo, a los habitantes y guardias de los zocos se les dará orden de encerrar aquel día a todos los perros y a todos los gatos. Pues deseo que queden abiertas las tiendas mientras pasa mi cortejo, y todos, grandes y pequeños, irán a ocultarse en las mezquitas, cuyas puertas se cerrarán para que nadie pueda asomar la cabeza y mirar». Entonces el joyero Obeid fue en busca del rey, y extremadamente confuso le transmitió el deseo de su esposa, y el rey le dijo: «No hay inconveniente». Y por los pregoneros públicos hizo proclamar en toda la ciudad la orden de que los habitantes dejaran abiertas sus tiendas todos los viernes, 2 horas antes de la plegaria, y fueran a ocultarse en las mezquitas, guardándose muy mucho de mostrar en la calle sus cabezas, so pena de verlas saltar de sus hombros. Y les recomendó que encerraran a los perros y a los gatos, a los asnos y a los camellos, y a cuantos animales de carga pudiesen circular por los zocos. Y desde entonces la esposa del joyero se pasea así todos los viernes, 2 horas antes de la plegaria de mediodía, sin que se atreva a mostrarse por las calles hombre, ni perro, ni gato. Y precisamente es a ella misma, ya, Sidi Kamar, a quien viste esta mañana con su belleza verdaderamente sobrenatural, en medio de su cortejo de jóvenes y precedida de la esclava que llevaba en la mano el sable desnudo para cortar la cabeza de quien osase mirarla pasar. Y cuando la esposa del barbero hubo contado así a Kamar lo que él quería saber, se calló un momento, le observó sonriendo y añadió: «Pero bien veo, oh propietario del rostro encantador, oh mi señor bendito, que no te satisface este relato y que deseas de mí algo más, por ejemplo, que te indique un medio de volver a ver a la maravillosa joven, esposa del anciano joyero». Y contestó Kamar: «Oh madre mía, tal es, en efecto, el deseo íntimo de mi corazón, porque para verla vine de mi país, después de haber abandonado la morada, donde mi ausencia deja llorando a un padre y a una madre que me quieren bien». Y la esposa del barbero dijo: «En ese caso, oh hijo mío, enumérame algunas de las cosas preciosas y de valor que posees». Él dijo: «Oh madre mía, entre otras cosas buenas tengo conmigo piedras preciosas de 4 clases. Las piedras de la primera clase valen 500 dinares de oro cada una. Las de la segunda valen 700 dinares de oro cada una. Las de la tercera 850 y las de la cuarta 1000 dinares de oro cada una, por lo menos». Ella preguntó: «¿Y está tu alma dispuesta a ceder 4 de esas piedras, cada una de clase diferente?». Él contestó: «Mi alma está dispuesta a ceder gustosa todas las piedras que poseo y todo lo que en mi mano haya». Ella dijo: «Pues bien, levántate, oh hijo, oh corona de la cabeza de los más generosos, y ve al zoco de los joyeros y orfebres en busca del joyero Osta Obeid, y haz exactamente lo que voy a decirte. Y le indicó cuanto quiso indicarle para hacerle llegar al fin deseado, y añadió: Para todo se necesita prudencia y paciencia, hijo mío. Pero cuando hayas hecho lo que acabo de indicarte, no te olvides de venir a darme cuenta de ello y de traer contigo 100 dinares de oro para mi esposo el barbero, que es un pobre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.